Bueno, pues vamos a continuar haciendo un poco de hincapié durante esta sesión en algo que ha adelantado antes David Carmona, que es, bueno, vamos a hacer una aplicación empresarial de LOB, Line of Business, y lo que hay que hacer primero es, bueno, qué tipo de aplicación es y cómo hacerlo, un poco qué estrategia seguir dependiendo de qué aplicación es, ¿no? Y es probablemente lo que todo el mundo se tiene que preguntar a la hora de comenzar un proyecto. Entonces aquí básicamente va a haber dos partes, ¿no? Aunque no es ni todo negro ni todo blanco, pero básicamente las dos partes de la balanza es, normalmente va a haber unas aplicaciones más a corto plazo y otras aplicaciones más a largo plazo, con grandes diferencias entre ellas que ahora iremos analizando, aunque a veces puede ser algo mixto, y eso es algo también importante a resaltar, ¿vale? Entonces, la agenda de esta sesión es un poco esto. Deberemos utilizar diferentes aproximaciones para las diferentes necesidades. No es, bueno, ahora tenemos la iSwitch y todo con la iSwitch, a lo mejor no. A lo mejor hay ciertos escenarios que queremos utilizar otro approach, otra aproximación. Y es un poco lo que es interesante dar algunas pinceladas, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuándo? ¿Y cómo, ¿no? Un poco lo que voy a ir explicando es, precisamente estas dos tendencias, la aproximación al corto plazo, qué tecnologías tendremos, y la aproximación a largo plazo, qué tendencias, qué approaches de arquitecturas y tecnologías tenemos para ambos tipos, ¿no? Y como decía también antes, pues en muchos casos, incluso para grandes aplicaciones, a lo mejor conviene también hacer mezcla de ambos approaches. No se trata de tener la arquitectura perfecta y hacer todo siempre así, ¿no? Depende de qué vamos a hacer y cómo hacerlo. Entonces, estos son los dos retos principales probablemente en las aplicaciones empresariales a la hora de quien está desarrollando el proyecto, ¿no? Por un lado, el reto de que siempre queremos tener mayor productividad, tenemos presión de tener un mejor time to market por parte del cliente, que es quien paga esa aplicación, o por parte del product owner, si es una aplicación interna. Al final siempre hay presiones de marketing, etcétera, para conseguir tener un menor time to market. Pero por otro lado, también es fundamental para que algo sea sostenible y a largo plazo, la calidad en una aplicación, parámetros de quality of services, de servicios de calidad, en aplicaciones críticas, en tu aplicación, pues tu core business, etc., ¿no? Y eso es un poco lo que queremos estar encuadrando y sobre esta sesión. Entonces, al final, la mayoría de las preguntas que probablemente os habréis hecho en este sentido es, bueno, pues el time to market, calidad, productividad versus calidad. Es cierto que en ciertos extremos, el que algo sea muy productivo a lo mejor baja la calidad. Pero estoy hablando de los extremos. En ciertos puntos intermedios, pues a lo mejor es adecuado, ¿no? Hablábamos antes, comentaba David, aspectos de agilidad y abrazar la agilidad. Pero claro, también depende de qué tipo de agilidad, porque algo puede ser muy ágil al principio y a lo mejor a largo plazo pues dejar de ser tan ágil, dependiendo del caso, ¿no? Eso es un poco lo que quiero ir analizando en esta sesión. Y si algo se va a convertir un poco en algo demasiado grande, que al principio no era lo que teníamos pensado, esos son riesgos que va a haber. Cómo conseguir costes bajos de mantenimiento a largo plazo en una aplicación crítica, no solamente ir muy rápido al principio, etcétera, ¿no? Todo esto es el stack, o un poco los principios de plataforma a la hora de desarrollar una aplicación, y donde detrás de una de estas cajas pues hay unas tecnologías para trabajar sobre ello, ¿no? No voy a explicarlo ahora porque es precisamente lo que vamos a ir viendo en las diferentes sesiones, especialmente no en esta, sino en la que haré a última hora de la mañana, donde iré viendo pues la foto global de todos los elementos y todas las tecnologías en el lado servidor, especialmente, excepto la parte de cliente, que esa va a ser una sesión especial que hará David Carmona sobre software cliente, capa de presentación, y la parte también de SharePoint y aplicaciones colaborativas, que haremos también una sesión. El resto será una foto global en la sesión de server, ¿no? Y al final, sí quiero hacer mucho hincapié, por eso quería hacer aquí una slide muy, muy gráfica, que igual que para hacer pues un coche o cualquier aparato, pues requerimos ciertos componentes, y si vamos a hacer una nave espacial, pues no usamos los mismos componentes que para hacer un coche. Pues en el desarrollo de software pasa lo mismo. No deberíamos usar el mismo approach, la misma aproximación, las mismas tecnologías para hacer un tipo de aplicación u otra. Una aplicación a corto plazo, algo pequeño y muy rápido en desarrollo, o algo crítico y muy grande a largo plazo que va a estar evolucionando constantemente a lo largo de los años, etc. Y es un poco la idea fundamental de esta sesión, que quede muy claro, y ahora ver un poco a nivel de tecnologías pues cómo es un camino y cómo es otro. Entonces, quería hacer aquí una slide de análisis, es quizá la slide que más información tiene de por sí, para analizar pues qué tenemos en un caso, qué tenemos en otro y qué usar en un caso, qué usar en otro, ¿no? Al final vamos a tener unos requisitos, un qué, un cuándo, dependiendo de unas prioridades que nos marcará pues bien el cliente o nos lo marcará nuestro dueño del producto o quién va a ser los stakeholders de la aplicación. Ejemplos y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, en el primer tenemos los dos casos, ¿no? Además, he creado como unos iconos que iré siguiendo en las diferentes sesiones de aplicaciones a corto plazo, aplicaciones de negocio a corto plazo, pero que eso es lo importante sobre todo, o aplicaciones a largo plazo de negocio, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Pues normalmente una aplicación a corto plazo lo que vamos a tener es a lo mejor el volumen de reglas de negocio va a ser bajo, va a ser más bien una aplicación orientada a datos, una aplicación de altas, bajas modificaciones de ciertos datos con cierta lógica en aplicación, pero sobre todo es una aplicación orientada a datos. Probablemente tenga una vida corta o media esa aplicación, no en el sentido de que sea una aplicación que se esté usando mucho tiempo y ya está, sino que será una vida corta o media de aplicación mientras está evolucionando. Vale, a lo mejor es una aplicación que hacemos en muy poco tiempo y se puede estar utilizando mucho tiempo. Bueno, puede encajar aquí. Ahora, una aplicación que se haga durante bastantes meses y después año tras año tras año se esté evolucionando, se esté creciendo, etcétera, pues probablemente ese tipo de aplicación evolutiva y de un volumen grande no encaje en este primer caso, ¿no? Y como decía, será una aplicación normalmente dirigida por los datos. Simplemente tenemos una serie de datos y es obtenerlos, cambios, guardarlos. Eso es bastante una aplicación en este sentido, ¿no? Una aplicación RAL. En cambio, una aplicación pues más de a largo plazo, crítica, más core business o tu core domain, el corazón de tu dominio, de tu aplicación, de tu empresa, etcétera, tiene otras características. Va a tener normalmente un volumen de reglas de negocio muy grande, pero además cambiantes, ¿vale? Lo del cambiantes es una cosa que repito bastante porque es muy importante. Una cosa es hacer una aplicación una única vez y que sea estático y ya está, y otra cosa es que todo eso esté evolucionando y cambiando mes a mes y año tras año, ¿vale? Entonces, en ese sentido es que va a tener una vida larga de aplicación. La vida de aplicación evolutiva va a ser larga, normalmente de años, porque habrá muchas versiones de esa aplicación. Además, no será a lo mejor una única aplicación monolítica, sino que será una aplicación con bastantes subsistemas, ¿vale? Y nos convendrá precisamente hacer subsistemas luego, como veremos, ¿no? También normalmente este tipo de aplicaciones requiere integraciones, bien con un ERP, con otras aplicaciones externas, corporativas, etcétera. Y bueno, va a ser una aplicación normalmente orientada a tareas, ¿vale? Aquí luego haré hincapié en todo esto, en tareas, orientación a dominio, y no tanto simplemente orientación a datos, de obtener datos y grabar datos, ¿vale? Las prioridades aquí, como comentaba antes, sobre todo son el time to market, desarrollar muy rápido inicialmente y tenerlo cuanto antes, esa aplicación a corto plazo. Y tenemos que balancear entre la rapidez en el desarrollo, la productividad y la calidad. Probablemente no sea a muy largo plazo la mejor calidad posible, pero todo tiene un precio, ¿no? Entonces, hay que balancear eso y lo que sí vamos a tener es mucha productividad a corto plazo, ¿vale? Sobre todo, una cosa en un RAD puede tener calidad si se hace en poco tiempo y se ha hecho lo que se quería inicialmente y ya está. Pero cuando vamos a empezar a ir degenerando es si realmente queremos convertir un triciclo en un Fórmula 1 con los componentes iniciales del triciclo. Eso es el problema, ¿vale? En una aplicación a largo plazo, lo que va a primar siempre es una alta calidad y la agilidad también. Yo creo que también una aplicación a largo plazo también tiene que tener agilidad, pero agilidad a largo plazo. Eso significa que según vayamos cambiando cosas a lo largo de los años y metiendo componentes nuevos, incluso tecnologías nuevas que antes no existían, que seamos ágiles en poder hacer esos cambios, que el mantenimiento evolutivo sea bueno, ¿vale? Y esa es la gran diferencia entre un tipo de aplicación y otra. Queremos que esa aplicación sea estable a lo largo de los años, aun cuando la estemos evolucionando, ¿vale? Eso es fundamental. Una evolución suave en las tecnologías, que si aparecen otras tecnologías, a nuestro core no nos afecte, que podamos sustituir pues, building blocks de una tecnología por otra y eso nos impacte poco, ¿vale? Eso en un RAD es imposible, porque el RAD es todo completamente acoplado, extremo a extremo, y si cambia la tecnología, pues va a ser complicado que no nos impacte, a no ser que ese RAD lo tenga en cuenta, etcétera, ¿no? Pero es un poco en la balanza del acoplamiento y rapidez versus desacoplamiento y poder tener mucha flexibilidad en intercambio, ¿no? Y en definitiva, al final es no a la gran bola de barro que se puede formar cuando una aplicación cambia mucho a lo largo de los años, ¿no? Ejemplos de aplicaciones sencillas y RAD, etcétera, pues aplicaciones pequeñas departamentales, aplicaciones de colaboración, sitios de colaboración, un portal web, un dashboard, una aplicación de contactos, etcétera, ¿no? Y aplicaciones del otro tipo, pues todo lo tenéis claro, ¿no? Una aplicación del core de tu negocio, puede ser cualquiera, bien sea de finanzas, banca, ERP, industria, sanidad, lo que sea. Al final es donde también hay workflows complejos y es más orientado a tareas, ¿no? Y bueno, el cómo lo he ido adelantando, ¿no? En este caso, pues será utilizando RADs, plataformas de colaboración y un approach data-driven. Y en este caso va a ser utilizando pues directamente todo muy granularizado. Todas las tecnologías granularizadas a más bajo nivel, arquitecturas desacopladas, una seguridad también más flexible. Deberemos aislar el modelo de dominio y luego entraré en detalles en esos. Y ciertas aproximaciones, pues como pueda ser Domain Driven Design o CQRS, luego comentaré un poco todo esto, ¿vale? Un poco escenarios, ejemplo, pero es simplemente unos ejemplos, ¿no? Esto no es una bala de plata que vengáis a esta slide y a ver qué tengo. Cojo esto y me sale lo que voy a usar, ¿no? Va a depender mucho de vuestra aplicación. Entonces, si tenemos una aplicación a corto plazo, un time to market pues que requerimos que sea muy corto. Si es una aplicación de colaboración, pues probablemente nos sea interesante basarnos en SharePoint. Si no es una aplicación de colaboración, pues probablemente deberíamos ir hacia Live Switch en un modelo RAD, data-driven, etcétera, ¿no? O incluso podemos llegar a hacer algo mezclado, ¿no? A lo mejor con ASP.NET, en SharePoint, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de RADs que ahora veremos. Puro RAD, medio, etcétera. Y el otro caso, el otro extremo, sería una aplicación pues core business, una aplicación que va a tener una evolución a largo plazo, que queremos que sea muy flexible, una buena calidad de servicios, etcétera. Y aquí probablemente tengamos que ir a unas arquitecturas pues más potentes y más flexibles a largo plazo, ¿no? Ya pues con todas las tecnologías que iremos viendo después, o incluso también puede ser algo mixto con aspectos de colaboración y otra parte en el core, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco estos dos puntos. Lo que es primero los RADs y a corto plazo y después lo que serían las aplicaciones a largo plazo. Entonces, recalcar otra vez lo mismo, si nuestras prioridades lo que tenemos era time to market, productividad, agilidad, etcétera, pues bueno, tenemos que ir a un RAD. Pero recalcar esto, ¿no? Y es hay que estar muy seguro de que esto luego no va a cambiar, de que esos son los requisitos, de que se quiere hacer algo, de que se quiere hacer una bicicleta y que cuando la bicicleta esté hecha no nos pidan, bueno, pues ahora es que realmente quería un Fórmula 1, porque es que entonces tendremos un problema, ¿vale? Si esto se confirma, pues bien, hay que ir hacia RADs, time to market, productividad, pero es que si no, pues va a lo mejor vamos a tener un problema mucho más grande en el futuro. Va a ser una gran bola de barro que nos va a comer y no debíamos haber tomado ese camino, ¿no? Y esto es algo a tener muy en cuenta y tener un poco de visibilidad hacia futuro, ¿vale? Entonces, he comentado antes también el concepto de aplicación data-driven. ¿Qué es una aplicación data-driven dirigida por datos? En definitiva, es una aplicación crude. Es una aplicación donde lo que se hace es obtener datos, crear datos, actualizar datos, borrar datos y poco más, ¿vale? Y digamos que la aplicación es un reflejo de los datos que hay en la base de datos y no nos podemos salir mucho de ahí, ¿vale? ¿Cuál es el problema de las aplicaciones data-driven? Bueno, ninguno si lo que se requiere es eso. Pero si de pronto esa aplicación se empieza a complicar a nivel de procesos, tareas, etcétera, pues el problema es que si ves una aplicación en la que Normalmente las acciones de la pantalla es eso, obtener datos, grabar, actualizar y borrar. Y en cambio, para hacer cualquier tarea, eso tiene que estar en la cabeza del usuario. El usuario tiene que saber, pues para dar de alta el proceso este tal, hay que ir primero a esta pantalla y grabar, luego aquí esto otro, hacer eso qué, y después esto otro y grabar aquí, actualizar tal. Si eso tiene que estar en la cabeza del usuario o en un manual, pues entonces es un problema. Estamos utilizando una aplicación data-driven para hacer una aplicación que realmente es de procesos o de tareas, ¿vale? Y un poco es algo que también hay que pensar bastante a la hora de hacer una aplicación. Entonces, bueno, si nuestro tipo de aplicación requiere un RAD y como digo, lo más importante es la productividad y el time to market y bueno, que funcione bien y ya está. Microsoft tenéis diferentes tecnologías para ello. Tenéis ASP.NET Dynamic Data. Esto es un RAD muy puro, web, pero también muy rígido, ¿vale? Al final es para hacer como un mantenimiento de tablas. Le das las tablas que tienes, te genera un web para hacer mantenimiento de esas tablas y poco más. Y además, el problema es que es muy rígido, no deberías luego eso convertirlo, esas mismas páginas y código en una aplicación, porque va a ser más un problema que otra cosa, ¿no? Está bien para mantenimiento de tablas, punto, ¿vale? Tenéis luego LiveSwitch, y esto digamos que sí es la estrella de Microsoft en cuanto a un RAD. Y ahora veremos otra demo que voy a hacer después con LiveSwitch, una versión la que vais a poder tener, la que podéis probar ahora mismo en la Release Candidate, no la que ha enseñado Carmona con HTML5, aunque el concepto es lo mismo, lo veréis, ¿no? Y estas aplicaciones de LiveSwitch se generan bien Silverlight o bien HTML5, ¿vale? Y son aplicaciones data-driven, que es lo que he comentado antes. Después tenemos un RIA medio, que bueno, es una tecnología que está aquí a dos aguas, que es RIA Services, basado en Silverlight. Yo iría más bien o a un RAD puro o si no a algo un poco más flexible, que es directamente usar ASP.NET. ASP.NET al final también no es un RAD tan puro como pueda ser LiveSwitch, pero es un RAD, es drag and drop de controles, si requiere ya también más código, etc. Usaría Entity Framework en Model First o Database First. Una aplicación puede ser data driven y bastante flexible, porque además al final sí tienes código por detrás, ¿no? Pero también es un RAD porque ASP.NET normal, no MVC, ASP.NET normal, pues es bastante visual y puedes desarrollar, un desarrollador profesional web puede desarrollar pues relativamente rápido una aplicación media, etcétera, ¿no? Y luego tenéis otro RAD, que es el propio SharePoint. SharePoint, una aplicación data driven basado en SharePoint, que luego veremos una sesión sobre ello, pues puede desarrollarse muy rápidamente y ya con muchas cosas ya hechas por ti en el entorno de colaboración, ¿vale? Entonces, ¿qué es LiveSwitch? Pues es la forma más sencilla de hacer una aplicación dirigida a datos con tecnología Microsoft. E incluso podéis hacer una aplicación sin escribir nada de código, que voy a hacer ahora una demo, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando lo que te da LiveSwitch sea lo que tú buscas, ¿vale? Eso es un poco como lo que hay que tener siempre muy claro. Además, no significa que lo que se crea por detrás sea algo monolítico cerrado, monousuario y que eso no escala, sino que por detrás está moderno. No lo ves, pero está basado en servicios, va a poder desplegarse en on-premise, en tus servidores o en la nube, en Windows Azure, va a poder escalar a un número decente de usuarios concurrentes, etc., ¿no? Y un poco el objetivo es, pensad en el tipo de aplicaciones que se hacían con Microsoft Office Access, pues es ese mismo tipo de aplicaciones, pero en lugar de ser monousuario y que solamente es para un usuario, por dentro sí están con una arquitectura escalable para ser multiusuarios, concurrentes, etc., ¿no? Pero el tipo de la persona que lo podría crear incluso puede ser una persona avanzada de negocio. Como veis, yo ahora voy a hacer un conjunto de pantallas y aplicaciones muy sencillas y sin escribir una línea de código, aunque se puede también después extender con código, ¿no? Pero el usuario objetivo es un usuario empresarial no desarrollador profesional, o bien un desarrollador profesional que a veces le piden que tiene que tener esta aplicación para la semana que viene. Pues entonces ahí lo haría un desarrollador profesional con LiveSwitch, tiene esa aplicación departamental pequeñita y en nada de días lo tiene hecho, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poco todo el escenario de antes, pero en LiveSwitch podría tener un escenario dos tier, simplemente una aplicación de escritorio, llama a una base de datos relacional, como SQL Server, que están tus servidores físicos on-premise, ¿vale? Sería una arquitectura muy simplificada y que además te lo da directamente hecho Light Switch por ti. Podrías, con simplemente, como veréis después, con un clic de ratón, lo puedes cambiar. Bueno, estas son las tecnologías que habéis visto aquí, que comentaba antes, SQL Server, tal. Y con un clic de ratón puedes cambiarlo y convertir tu aplicación en que sea una aplicación three-tier, ¿vale? Que tengas tu capa de presentación, que tengas unos servicios por detrás, que en esta versión, como decía Carmona, son transparentes y son de tu aplicación solo. En la siguiente versión vas a poder consumirlo incluso desde otro lado. Y estaría en varios niveles, ¿no? Esto estará en un servidor, esto es el PC cliente y el almacén, etcétera, ¿no? O incluso puedes cambiarlo. Puede estar como aplicación Windows, en ventanas Windows, o puede estar embebido en el explorador. También con un clic de ratón que ahora veréis, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que os comentaba, ahora os lo enseñaré luego en el proyecto. Podéis decir que esta aplicación sea desktop o sea web simplemente cambiando aquí, o podéis decir que se despliegue en modo cliente, servidor o two-tier, o en modo three-tier, también simplemente cambiando la configuración del proyecto, ¿vale? Vamos a hacer una demo rápida de esto. Tenéis aquí un proyecto creado de Light Switch, está vacío, el proyecto simplemente creándolo desde tipo de proyecto en Visual Studio 2012, Light Switch, y puede estar Light Switch en C Sharp o en Visual Basic, ¿vale? Lo tengo ya creado porque tarda ahí unos segundos que no quiero perder. Y lo primero que tenemos que hacer es añadir una fuente de datos. Puede ser también interno, podríamos empezar a añadir tablas de forma directa y lo va a dejar todo embebido, pues como si creas tablas en Access. O en este caso lo que voy a hacer es importar una base de datos ya existente. Podría ser también listas de SharePoint o un servicio data, web services o RIA services. Voy a coger una base de datos existente en SQL Server que tengo aquí en SQL Express. Vale, esta. Voy a obtener todas las tablas. Y es así de sencillo. Aquí aparecen ahora todas las tablas, como habéis visto antes en el otro proyecto que ya tenía creado David. Por ejemplo, aquí clientes, veis la tabla de clientes, con relaciones que tienen, con otras tablas. Es muy parecido a cómo se desarrollaba en Access, pero por detrás está desarrollando algo moderno y con servicios, etcétera, ¿no? ¿Y ahora qué necesitamos en una aplicación normal? Pues pantallas, ¿no? Screens, añadimos una. Vamos a añadir un screen que se llame Customers Management y que sea una pantalla de lista y además con detalles de edición al mismo tiempo, ¿vale? Seleccionamos que tenga la tabla de Customers con los detalles y OK. Y aquí directamente te crea esa pantalla con los elementos que necesita la pantalla basada en esos datos, ¿vale? No he tenido ni que pintar la pantalla ni nada. Simplemente detecta todo como es. Puedo cambiar tipos de datos. Por ejemplo, este le voy a poner ahora en Textbox. Modo declarativo. Y sin hacer nada más, no he tirado ninguna línea de código, lo ejecuto. ¿Vale? Está compilando la primera vez este proyecto. Y en este caso está... Veis que está como aplicación Windows, esto es un Windows, una ventana, no es Internet Explorer, está fuera del browser, ¿vale? Y veis que aquí tengo una serie de registros de una base de datos que ya tenía creada y puedo editar esos campos, grabar, etcétera, ¿no? Es una aplicación pues muy data-driven, podemos añadir menús nuevos, podemos hacer diferentes cosas y una cosa muy interesante es que incluso podemos diseñar la pantalla al vuelo. Mientras estoy ejecutando aquí la aplicación con datos, etcétera, puedo entrar en modo diseño. Sigo viendo aquí la pantalla y ahora, por ejemplo, quiero decir que la fecha de nacimiento que estaba puesto como text box para escribirlo, pues quiero que sea un date picker, ¿vale? Para escoger la fecha pues con un control de fecha, ¿vale? Lo grabo. Y directamente, cuando vengo aquí, ahora es un date picker, ¿vale? Entonces, para todo este tipo de aplicaciones sencillas, muy dirigidas a datos y poco más, ¿no? Adicionalmente, yo puedo venirme al proyecto puedo ir al tipo de aplicación, como decíamos antes, y en lugar de que sea una aplicación desktop con ventanas Windows, que sea web. O incluso podría entrar en publicación y podría publicarlo para que fuera en Windows Azure, etcétera, ¿no? Puede ser también Windows y con servidores, un servidor de aplicaciones con servicios web, o si es web también lo pone en modo entier y directamente lo ejecuto. Le damos al debugging aquí y veis que ahora está esta misma aplicación dentro de Internet Explorer o el navegador que sea, ¿vale? Con la misma experiencia de usuario, ¿vale? Exactamente igual. Vale, vamos a cerrarle. Y una vez que tenemos esa aplicación, también incluso el publicarlo en Windows Azure es simplemente una tarea de cambiar la configuración y que se pueda publicar directamente en la nube de Microsoft en lugar de tus servidores en Windows Azure, ¿vale? Y puedes tener una aplicación puesta en la nube en Internet para N usuarios y va a ser escalable, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser lo que un RAD. Te tiene que no lo he enseñado ahí, pero tienes también eventos donde yo puedo hacer doble clic cuando en los eventos de la aplicación, y por ejemplo cuando se carga un formulario o se graba o en diferentes eventos, yo puedo meter código en C# o en Visual Basic y hacer otras tareas, llamar a otros componentes, etcétera, ¿no? O sea que tiene puntos de extensión, pero una cosa es tener puntos de extensión y otra cosa es querer hacer algo radicalmente diferente a la idea de este tipo de aplicaciones. Para eso no sería, ¿vale? Otros tipos de RAD, pues otro tipo de RAD sería, que no voy a ponerme a explicarlo porque lo conocéis todos, es por ejemplo utilizar ASP.NET en modo web, drag and drop de controles, tienes tu código, etcétera, ¿no? Lo que sí es interesante es utilizar por ejemplo Entity Framework 5, que es la última versión de Entity Framework con ASP.NET o con cualquier otro tipo de desarrollo Windows, etcétera, ¿no? Ahora, en Entity Framework tienes varios approaches, varias aproximaciones de usar Entity Framework. Y las que son más recomendables para un entorno RAD, un entorno rápido, aplicaciones medianas en este caso, no sean ya tan RAD como LightSwitch, pero es ya más desarrollo ASP.NET, etcétera. Pero es RAD en el sentido de que es visual los modelos de datos, de entidades, en model first o database first. Tú pintas las entidades visualmente en el modelo de Entity Framework, o bien tienes ya una base de datos, haces un drag and drop y te obtienes todas esas tablas en tu modelo visual, y es también pues un RAD, te va a acelerar o te va a hacer más productivo tu desarrollo en ASP.NET o en el entorno de desarrollo ya un pelín más bajo nivel, ¿vale? Pero no deja de ser un RAD. Sin embargo, Code First, que es la tercera aproximación de Entity Framework, es otra forma de usar estas entidades más orientado a domain driven o a una aplicación a más largo plazo. Luego os enseñaré un poco la diferencia. No es visual, es todo basado en código, todo mucho más desacoplado, etcétera, ¿no? Entonces, voy a enseñaros una demo rápidamente de Entity Framework 5. Es simplemente de algunas novedades visuales que son interesantes que conozcáis, ¿vale? No tenemos aquí. Abro el proyecto. Vale. Aquí tengo un proyecto. Tengo aquí algo de código donde yo puedo estar usando Entity Framework de una forma muy sencilla con LeanQ, etc. Bueno, esto se sigue usando de una forma similar. No voy a entrar en líneas de detalle de código de cómo se hace. Lo que quiero ver que veáis a nivel de RAD y de productividad son cosas interesantes en Entity Framework 5, ¿no? Esto sí lo teníais en las versiones anteriores de Entity Framework, simplemente el hecho de tener aquí un modelo de datos, bien porque lo he creado y eso me lo actualiza en la base de datos, la que sea, SQL Server, Oracle, es transparente y voy a poder trabajar con cualquier base de datos que tenga un proveedor de Entity Framework. Y de una forma visual puedo ir creando aquí las entidades, o al revés, puedo hacer un drag and drop de las tablas que yo ya tengo en una base de datos y que aparezca aquí, y después usar LeanQ to Entities para programar con ello, ¿no? Pero había una serie de cosas que empezaban a ser problemáticas si la aplicación pues era bastante grande. O por ejemplo, imaginaros que tenéis no solamente estas 8 entidades, sino que tenemos 80 o 100 y pico. Y de una forma visual te gustaría saber este tipo de entidades, es más, pues no sé, las de customers, la de clientes, estas otras son las de pricing, o de estas otras son más de ventas, o estas son de recursos humanos, no sé, de vuestro dominio, el que sea. Y de una forma visual, pues poder agrupar esto, ¿no? O incluso, si entramos en Domain Driven Design un poco, a lo mejor pues por agregados o por conjuntos de entidades, digamos, muy relacionadas o que son... quieres que tengan cohesión entre esas entidades, etcétera. Entonces, para eso es muy útil este otro tipo de modelo que tengo aquí ya hecho. O sea, es el mismo, pero la única diferencia es que podemos tener también colores para poder agrupar estos tipos de entidades, ¿vale? Parece una tontería, pero esto es muy útil cuando una aplicación tiene muchas entidades, el poder tener coloring a nivel de entidades, ¿no? A lo mejor este, por ejemplo, tiene que ver con orders y es un agregado, pues están del mismo color, order y order line, etcétera, ¿no? Pero claro, si de todas formas tienes 80, 100 y pico entidades, es algo muy grande, pues también puede llegar a ser inmanejable, simplemente porque visualmente no puedes ver todo y haciendo mucho scroll, etcétera, ¿no? Entonces, algo interesante es que lo que se ha hecho es que un mismo modelo, que sería el DMX, pueda tener diferentes ventanas o diferentes diagramas, ¿vale? En definitiva, poder poner, pues eso, diferentes diagramas de trozos, de parte de un modelo completo. Entonces, yo puedo venir aquí y decir, bueno, quiero solamente lo que tenga que ver con customers y la parte de cuentas bancarias, por ejemplo, etcétera. Selecciono estas cuatro entidades solamente y digo, esto me gustaría verlo en otro diagrama. Entonces, lo muevo a otro diagrama, va a seguir formando parte del mismo modelo de Entity Framework, pero en otro diagrama, ¿vale? Por ejemplo, a esto le llamo clientes, ¿vale? Y es otro diagrama, ¿vale? Veis aquí que tenemos un único modelo, DMX, pero luego tenemos, en este caso, he creado cinco diagramas diferentes que son como ventanas al mismo modelo de datos, ¿vale? A nivel de desarrollo, programación, etcétera, también hay bastante más cambios, hay unas fuertes mejoras en rendimiento que se han conseguido en esta versión 5.0, pero bueno, simplemente quería entrar en esta parte que estamos hablando de RADS en aspectos más RAD, ¿no? No, tampoco es un evento en el que queramos entrar en detalles de líneas de código, etcétera, sino dar una visión global y pinceladas interesantes. Vale. Y voy a entrar ahora en la siguiente área, que es un poco la parte opuesta de la balanza, ¿no? Lo que queremos es hacer una aplicación a largo plazo. Va a ser probablemente compleja, porque a nivel funcional pues va a ser bastante grande, etcétera, ¿no? Y cómo hacer esto con plataforma Microsoft. No sé dónde he dejado el... Aquí. Entonces, un poco, he dibujado este diagrama que puede pasar o no, dependiendo de vuestro contexto, de vuestras aplicaciones, pero con un RAD lo que suele pasar muchas veces es esto, ¿no? Tienes una productividad muy grande inicialmente y si a lo mejor la aplicación se hace, se pone en producción y eso es lo que se necesita y ya está, pues es que es perfecto, es lo que necesitabas, ha costado muy poco tiempo hacerlo, tiene un funcionamiento y una calidad buena y ya está. El problema es si el tiempo avanza, no simplemente de usar la aplicación, sino evolucionando esa aplicación y haciéndola crecer muchísimo a cosas que inicialmente no estaba pensado para nada en esa aplicación, ¿no? Entonces, ahí es que esa productividad incluso va bajando, porque una cosa que estaba pensado para ser pequeña y muy orientada a datos, se le quiere hacer muy flexible, orientado a tareas, a procesos, etcétera, y va creciendo muchísimo, se va convirtiendo en un monstruo, y es que a largo plazo incluso va a ser mucho menos productiva que si se hubiese hecho de una forma más flexible o a más bajo nivel, ¿vale? Incluso puede llevar a que es que haya que tirar esa aplicación, porque se ha convertido en tal monstruo que lo mejor sea hacer otra aplicación nueva comenzando de nuevo, ¿no? Entonces, es importante tener muy claro esto. Si lo que requiero es un RAD porque es este tipo de aplicación, pues perfecto. Pero si lo que requiero es otra cosa, pues habría que ir más bien a una arquitectura desacoplada, tendencias tipo Domain Driven Design, cosas que voy a comentar ahora después, donde la curva de aprendizaje es más lenta al principio, pero la ventaja viene aquí, y es que una vez que se tiene un equipo de desarrollo habituado a este tipo de tecnologías a más bajo nivel, a tecnologías desacopladas, etcétera, según va evolucionando la aplicación, va creciendo, incluso se quieren sustituir unas tecnologías por otras. En lugar de usar LinQ to SQL, quiero usar ahora Entity Framework o cosas así, pues eso me va a impactar poco, porque mi core, el core de mi aplicación va a ser código mío, que no se va a ver impactado por el resto, ¿vale? Eso es un poco la esencia. Y aquí pues mantenemos un mantenimiento evolutivo con mucho más productivo, ¿vale? Es productividad muy rápida inicial versus productividad a largo plazo, a años, en este otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué aproximaciones hay para aplicaciones críticas, core business, etcétera? Todo esto llevaría simplemente un día de contar por encima y varios días de contar un poquito en más detalle. Pero esto no es un poco la idea, sino simplemente de posicionar qué tendencias hay en este tipo de aplicaciones en el mercado. Entonces, para todo esto, pues hay patrones de desarrollo, patrones de arquitectura. Tenéis, por ejemplo, pues los típicos patrones de arquitectura de aplicaciones empresariales de Martin Fowler, o tendencias domain-driven design, donde el mayor exponente es Eric Evans, y nosotros también hemos hecho un trabajo sobre ello, que ahora comentaré después. O CQRS, que es como un subconjunto en domain-driven design para ciertas aplicaciones. Cuando aquí digo colaborativas, no es colaborativas tipo SharePoint, sino colaborativas en el sentido de que se compite por un conjunto de recursos. Pongamos una aplicación de reservas, donde tenemos un número de reservas y hay N usuarios que compiten por esos recursos. Y además queremos que esa aplicación sea muy escalable, pero escalable a miles y miles de usuarios concurrentes, tipo aplicaciones de reservas de viajes en Internet o cosas así, ¿no? Pues para eso encaja muy bien CQRS, separar toda la parte de transaccional o de acciones, órdenes, tareas, de la parte de lectura, que sea mucho más escalable, la parte de solo leer, etcétera, ¿no? Aquí tenéis un proyecto que luego comentaré de Microsoft, de Pattern and Practices, donde un poco he participado en los últimos meses y los mayores exponentes así a nivel de teóricos y de conocimiento sobre ello son Greg Yan y Udi Dahan. Todas estas personas no son de Microsoft, son de la comunidad, incluso de .NET o de Java. Todo esto es aplicable a cualquier lenguaje, no es solamente aplicable a tecnologías Microsoft. Event sourcing, que es Greg Yan sobre todo el mayor exponente, que consiste en almacenar solo los eventos y no los datos en sí actuales de tu base de datos, ¿vale? Eso pues está muy bien cuando tú quieres, digamos, hacer un replay de los eventos que han pasado en tu aplicación y puedes saber cómo está mi aplicación el 13 de junio de 2004. Haz un replay de todos los eventos que ha pasado en esa aplicación y tienes exactamente tu aplicación en ese momento, ¿vale? A nivel de negocio puede ser muy interesante, ¿vale? Y todo este tipo de approaches requieren normalmente una arquitectura desacoplada. Principios y técnicas como inyección de dependencias, que yo pueda pedir a un objeto de una interfaz concreto y a veces me den un objeto u otro, dependiendo de cómo está definido ese diccionario de clases, etc., ¿no? Esto nos va a permitir, con estos contenedores de inversión de control, nos va a permitir sustituir un objeto por otro o una tecnología por otra, o incluso hacer un mocking para pruebas unitarias y que en lugar de estar accediendo a esa parte externa, por ejemplo a un ERP o a un SAP, etcétera, me lo simule pero en runtime y está haciendo pruebas unitarias sobre eso. Es algo muy muy útil y fundamental en este tipo de aplicaciones desacopladas, el hacer uso de inyección de dependencias y contenedores IOC. Microsoft tiene Microsoft Unity y hay otros muy, muy interesantes en el mercado, Ninjet, Castle Windsor, Spring.NET, etcétera, ¿no? También simplemente mencionar pues, los principios de desarrollo SOLID, que son principios a cumplir en un desarrollo correcto, que son principio de Single Responsibility Principle, que no voy a entrar en qué significa cada uno, pero simplemente posicionar que esto es importante. El Open Close Principle, Listcov, extracción de interfaces y el principio de inversión de dependencias, en el cual se basa realmente lo que he comentado antes de las inyecciones de dependencias, ¿vale? Todo esto es un mundo completo y ya digo que requiere, pues sería simplemente un evento completo sobre todo ello, pero sí me parece importante posicionarlo en que este tipo de aplicaciones se hacen y muy bien con tecnología Microsoft, con .NET, etcétera, etcétera. Y luego, pues también Behavior Driven Design, y que deriva un poco, es la evolución también de Test Driven Design. Y con BDD lo que puedes conseguir es que tú puedes llegar a hacer pruebas unitarias, pero basadas en los requerimientos funcionales que te da el cliente. Y además, entonces, hacer una especie de storytelling, que cuando se ejecutan esas pruebas unitarias, lo que realmente estás generando es documentación, diciendo que todos esos requerimientos funcionales que te ha dado el cliente se están cumpliendo y además probadas de forma programática, ¿vale? Y hay para ello pues diferentes frameworks como SpecFlow, NSpec, etc. ¿Vale? Es un poco simplemente una foto de cosas importantes en este tipo de aplicaciones. Importante, no existe una arquitectura aplicable para todo. Si definís una arquitectura de este tipo, en layer, domain driven design, etcétera, no significa que todo tenga que hacerse con eso, ¿vale? Deberías utilizar a lo mejor solo para tu core domain este tipo de arquitecturas, no para todas las aplicaciones, ¿vale? Y probablemente es una buena idea tener diferentes subsistemas en aplicaciones grandes, y a lo mejor en un subsistema completo, en un bound and context, como se dice en nomenclatura en domain driven design, ahí aplicas aspectos granularizados, inyección de dependencias, cosas complejas, pero luego a lo mejor tienes otros subsistemas que, oye, es que a lo mejor necesitas simplemente un mantenimiento de tablas, pues usas un RAT. ¿Por qué vas a estar haciendo algo, digamos, matando moscas a cañonazos? Lo importante es, en tu core, a lo mejor hacerlo muy bien, con una gran calidad y con una, a largo plazo, pues sea muy mantenible y puedas irlo cambiando, evolucionando, cambiando reglas de negocio, etcétera, pero hay otras partes que a lo mejor son muy estáticas. Pues hay que tener diferentes approaches dependiendo de cada subdominio, ¿no? Esta es un poco, yo creo, la slide más importante para mí en esta sesión, que puedes tener en una gran aplicación, una aplicación composite, una aplicación con diferentes subsistemas. Pues es lo más importante, definir esos subsistemas o bound and context, y dependiendo de qué es ese subsistema y qué requiere, pues a lo mejor hay uno que simplemente lo que requiere es una aplicación sencilla, two-tier, bien en un RAT o bien en ASP.NET, acceso a datos y ya está. A lo mejor tengo otro bound and context que es el core de mi aplicación, donde hay ese código, es digamos mi valor añadido, mi ventaja competitiva con respecto a la competencia, donde tengo mi inteligencia de mi aplicación, y eso es lo que yo tengo que cuidar y desacoplar de tecnologías también, etcétera, ¿no? Y ahí puedo tener una aplicación pues más compleja, en N capas o incluso con CQRS, lo que he comentado antes, y puedo tener otro incluso que sea un bound and context de algo ya hecho, algo legacy, algo heredado. Bueno, pues lo utilizo como caja negra y ya está, ¿no? Y al final esto es un poco lo importante, no intentar hacer ni todo con RATs, ni todo con un approach desacoplado, más complejo, sino dependiendo de qué es lo que se tiene, incluso en ciertas áreas de una aplicación, usar un approach u otro, ¿vale? Una aplicación domain driven versus data driven, ¿qué diferencias tiene? Al final, una aplicación domain driven está dirigida por el dominio, no por simplemente los datos que tengo en las tablas. Lo importante son las tareas de esa aplicación, el dominio de esa aplicación, la lógica de negocio de esa aplicación, qué es lo que quiere hacer un experto del dominio o un usuario, y no simplemente obtener datos, guardar datos, porque lo que quiere es hacer un proceso concreto, ¿vale? Y es dirigido por el dominio, por esas reglas de negocio, ¿vale? No es CRUD, no es data driven, una aplicación de este tipo normalmente tendrá mucha lógica de negocio. Y algo fundamental es esto, ¿no? No solamente se trata de que tenga mucha lógica de negocio, sino que va a estar en evolución permanente. Si eso es así, requieres tener desacoplamiento con el resto del mundo, incluso con las tecnologías, que puedas cambiar en el futuro unas tecnologías por otras. Es muy, muy importante tener desacoplamiento para pruebas unitarias, etcétera, ¿no? Y vamos a tener que hacer el diseño de esa aplicación, o más que de esa aplicación, de ese subsistema o bound and context, pues basándonos en el comportamiento del dominio y no simplemente en los datos, ¿vale? Esto probablemente lo conoceréis, que hicimos hace un año, hicimos una guía sobre todo este tipo de aplicaciones, que es este libro, y un poco lo que tratamos de hacer es no definir qué era Domain Driven Design ni una arquitectura, sino algo que ya estaba definido en la industria, pues ejemplos de cómo hacer patrones, implementación de esos patrones en .NET, ¿vale? Ese tipo de patrones que he comentado antes o uso de arquitecturas desacopladas, etcétera, hablar de esos patrones a un nivel lógico y luego un mapeo en .NET, incluso con una aplicación ejemplo que pusimos en Codeplex, etcétera, ¿no? También, bueno, un poco la idea era todos estos patrones que están definidos, o podéis leer, por ejemplo, un libro de Eric Evans o de más gente en Domain Driven Design, y a lo mejor podéis encontrarlo en Java, pues esto, cómo hacerlo en .NET, todos estos patrones. Quería comentar esto porque es una herramienta de un partner nuestro de aquí de España, de Radark, que lo que han hecho es un DSL abierto, donde tú le das la arquitectura tuya, ¿vale? En este caso cogieron la nuestra, pero puede ser la vuestra o la de quien sea, se lo das como fórmula, dibujas en modo DSL tu modelo de entidades tal y como va a ser inicialmente y te genera tu arranque de aplicación basado en la arquitectura que le has proporcionado, ¿vale? En este caso cogieron nuestra arquitectura y nos genera con las entidades otras diferentes a la aplicación ejemplo, por ejemplo, que hicimos nosotros, sino a lo mejor es, yo que sé, una aplicación de hoteles, una aplicación de lo que sea, te genera inicialmente todo ese código. No se trata de que sea así la forma de trabajar, es un acelerador inicial. En DDD, al final, lo importante es el código y luego se iría evolucionando el código. Pero esto lo que te hace es acelerar el arranque de la aplicación. A lo mejor tienes desarrolladores que inicialmente no conocen cómo es esa arquitectura, etcétera, pues, digamos, le pones tu modelo de dominio, que es lo que tú conoces, o lo que a lo mejor conocen tus desarrolladores, le genera ese programa basado en esa arquitectura y eso ya se irá evolucionando posteriormente en base al código, ¿vale? Y es bastante interesante porque es un acelerador inicial. Otro ejemplo que quería comentar a nivel de este tipo de arquitecturas más a largo plazo, muy escalables, etcétera, es un proyecto de Microsoft Pattern and Practices sobre CQRS, ¿vale? CQRS lo he comentado antes, para aplicaciones muy escalables, donde se compiten por los recursos todos los usuarios, como de reservas o de lo que fuere, y justo lo están acabando ahora el proyecto, empezaron en enero y está, por un lado, la documentación, algo parecido a esto que hicimos de Domain Driven Design, pero sobre CQRS, documentación y aplicación ejemplo, y podéis analizarlo y verlo, ¿vale? Simplemente también comentar lo que está y ya está, no puedo entrar en detalle por tiempo. Y en definitiva, este tipo de aplicaciones, de todo el stack que he comentado antes, pues va a hacer uso ya de tecnologías mucho más granularizadas. Vamos a poder tener un cliente, servicios web, por ejemplo, en este caso REST, JSON en formato, componentes de aplicación, un modelo de entidad, caché en servidor, un modelo de seguridad, etcétera. Todos estos componentes los voy a explicar luego en la sesión siguiente, pero ya va a ser algo donde tú es más un self-service. Tienes un montón de posibilidades, un abanico tremendo de tecnologías y vas a poder ya ir a quiero usar esto, 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 y lo compones en una arquitectura desacoplada y a muy largo plazo, ¿vale? Aquí tenéis un poco mapeados en este caso las tecnologías de este ejemplo de aplicación, ¿no? Pues una aplicación web HTML5 con servicios MVC Web API, con componentes .NET, caché en App Fabric, seguridad orientada a claims, etcétera. Cosas que voy a comentar luego en la siguiente sesión. Y relacionado a tecnología, quería comentar también Entity Framework 5, pero ya no desde el punto de vista visual, que era más RAD y que lo he comentado antes para RAD, sino desde el punto de vista pues, de aplicaciones de este tipo, donde lo que quiero es desacoplamiento. Entonces aquí lo que nos ofrece Entity Framework es poder utilizar clases de código como nuestras entidades, pero son clases poco. Son clases plain old CLR objects, que es mi código puro y no tiene dependencias con nada más. Con lo cual, es digamos, proteger nuestra capa del dominio y que no tenga dependencias con otras tecnologías. Y eso pueda evolucionar de una forma aislada, ¿vale? Esto es un poco algo fundamental también en Domain Driven Design. Aislar tu código de tu dominio del resto, ¿no? Y nos permite pues, implementar patrones concretos de Domain Driven Design como Aggregates, Aggregate Root, Value Object, etc. No voy a entrar en qué es cada cosa, pero en este tipo de entidades, Entity Framework, pues es perfecto para hacer esto, ¿vale? Simplemente mostraros, tampoco voy a entrar en detalles de código, pero mostraros la aplicación ejemplo que tenemos sobre este tipo de aplicaciones, donde tenemos pues, las capas de presentación, servicios distribuidos, la capa de aplicación, de dominio, infraestructura, acceso a datos. Y al final hay bastantes proyectos dentro de cada una de estas capas. Yo puedo ir, por ejemplo, al modelo de dominio de mi aplicación. Ves que tengo pues diferentes agregados de entidades. Por cada agregado pues una serie de conjunto de clases, de definición de patrones, de repositorios, etcétera. Pero en Entity Framework, por ejemplo, vamos a ir una sencilla, Customer. Yo tengo aquí una clase Customer y esta clase es mía, es mi código. Esta entidad base y esta interfaz también es mío, es simplemente el código que quiero para utilizar en mis clases. Y no hay ninguna dependencia directa con Entity Framework ni con ningún framework. Directamente, todas las capas de mi aplicación realmente van a depender de mi capa de dominio, con lo cual hemos aislado nuestro código y vamos a poder irlo evolucionando a lo largo de los años sin que nos impacte el cambio de tecnologías, o incluso podemos al aislar nuestra capa de dominio podemos hacer mocking y pruebas unitarias de una forma mucho más potente que si tenemos algo pues fuertemente acoplado extremo a extremo. Aquí veis que podemos tener, eso simplemente es una entidad, es una clase, ¿vale? Con el nombre de la clase simplemente, ¿vale? Y tenemos los campos de la clase, pero también podemos añadir código, ¿vale? Yo puedo tener métodos, por ejemplo, de estar habilitado o no. Al final podemos añadir lógica de negocio en nuestras entidades, que es algo también fundamental en Domain-Driven Design, para no tener un modelo anémico de entidades, sino tenerlo en código dentro de nuestras entidades, ¿vale? Bueno, no quiero entrar en muchos detalles porque esto es, digamos, otro mundo para hablar, pero sí destacar que Entity Framework, el approach code first, es perfecto para este tipo de aplicaciones. Y estando también dentro de este tipo de aplicaciones, donde lo importante es el dominio y los expertos del dominio, y no solo la tecnología ni los patrones, sino quién conoce lo que se quiere hacer en esa aplicación, pues aquí hay varias cosas que nos da también Visual Studio fundamental para Domain Driven Design. Tenemos esos expertos del dominio, que lo primero que vamos a querer es que nos den esos requerimientos para hacer la aplicación. Pues para eso tenemos en Visual Studio 2012, o Visual Studio 11, era el nombre antes de poner definitivamente el año 2012, tenemos el Storyboarding Tool, donde podemos pintar, hacer desde PowerPoint pues qué es lo que se quiere hacer, tipo pantallas de qué es lo que se va a querer hacer en la aplicación final, y que eso nos llegue como requerimientos al equipo de desarrollo. Y luego tenemos también el Feedback Manager, que es, bueno, tenemos ya pues a lo mejor en el primer release, en un sprint de Scrum que hemos hecho, y queremos saber qué le parece al experto del dominio. Pues ejecutando la aplicación podemos tener el Feedback Manager obteniendo ese feedback relacionado con la aplicación y la pantalla concreta que está ejecutando, etcétera, ¿no? Todo esto yo creo que le va a contar un poco más detalle después en la parte de ALM a Javier en la sesión de por la tarde, pero resaltar que estos puntos desde el punto de vista de expertos del dominio pues son muy útiles también en aplicaciones de este estilo. Resumiendo, porque quería dejar también un poco de tiempo para preguntas que pueda haber en esto, 5 minutos, lo importante es conocer que tenemos que tener diferentes aproximaciones dependiendo de lo que queramos hacer, no tener pues una mega arquitectura y querer hacer todo con eso, no tiene sentido, igual que tampoco tiene sentido hacer todo con un RAT, porque luego se nos puede convertir en un monstruo, en la gran bola de barro, ¿no? Big ball of mud que nos coma a largo plazo. Entonces, dependiendo de qué es lo que queremos, hacerlo de una forma o de otra, y también que normalmente las grandes aplicaciones normalmente tienen áreas que incluso se pueden hacer también con RATs, ¿vale? No se trata de tener una top level architecture, una arquitectura de alto nivel y hacerlo todo así, ¿vale? Por ejemplo, ni DDD, ni CQRS, no debería ser una arquitectura de que, vale, defino esto como corporativo y ahora todo lo hacemos así. No, deberá ser a lo mejor solamente un bound and contest, un subsistema de tu aplicación la que hagas así, y otras pues de otra forma más sencilla, ¿vale? Al final hay que ir siempre por el patrón de simplicidad. Y si para hacer un Fórmula 1 a lo mejor sí necesitas complicación, pero para hacer una parte que es una bicicleta pues no necesitas complicación. Y siempre que se pueda hacer algo sencillo, pues mejor hacerlo sencillo, ¿vale? Y nada más sobre esta sección. Bueno, todo esto se podría extender muchísimo días, pero quería pues encuadrarlo, dar una visión global y sobre todo pues si tienes preguntas ahora sobre ello, después también pues mientras estamos tomando café o a la hora de la comida pues podemos hablar sobre incluso proyectos concretos o lo que sea. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Puedes modificar en interfaz, pero no como lo harías en una aplicación. O sea, está bastante, digamos, fijo a cómo se te genera y puedes cambiar cosas. Has visto que antes David pues tenía modificado de interfaz, tenía puesto pues, no sé, un logotipo, había ciertas cosas, pero no puedes hacer algo custom completamente, porque entonces ya te tienes que ir a otro lado.
No, me refiero sobre todo a cambiar el estilo. Estilo visual.
Sí, estilos sí que tienes opciones para... Y sobre todo, bueno, lo he visto también en Silverlight y en HTML5, pues podrás cambiar y poder otros colores, otras formas, etcétera, ¿no? Pero lo que es todo el modelo de Light Switch que sea custom, pues no es la idea, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor puedes hacer una parte dentro de la misma aplicación, una parte en Light Switch o en HTML5, etcétera, y que eso enganche con un submódulo que está hecho en custom y al usuario le parece que es la misma aplicación, pero realmente ese otro trozo, ese otro bounding context es custom, ¿vale? Entonces esa es la idea. Pero lo que es propio de Light Switch, pues pasa un poco como con SharePoint. Si tú utilizas o haces una aplicación en base a lo que SharePoint te ofrece, es muy muy productivo, pero si quieres hacer algo luego completamente o radicalmente diferente a lo que es la forma natural de utilizar SharePoint, pues a lo mejor se te complica más, ¿vale? Entonces, vale. Esa es la idea.
Y la segunda es un poco a hilo de lo que comentabas durante la sesión de hacer aplicaciones compuestas, en la que una parte, digamos, está basada en una arquitectura más, más custom, pero hay partes como los mantenimientos de tablas que puedes usar una tecnología RAR. Entonces la pregunta es, ¿con Light Switch se puede integrar la salida que genera Light Switch dentro de otra aplicación, por ejemplo? Estoy pensando en una aplicación grande en la que solamente el mantenimiento de tablas, por ejemplo, lo haría con Light Switch, porque tengo 50 tablas y hacerlo con esto sería bastante rápido. Pero claro, la salida la tendría que poder integrar dentro de la de mi otra aplicación.
A ver, si por ejemplo hablas de una aplicación web, pues podrías usar Light Switch en modo web o incluso luego en HTML5, en la siguiente versión, y eso al final son direcciones que perfectamente puedes integrar después en una aplicación más grande, en una dirección, una URL, etcétera, ¿no? O incluso dentro de SharePoint podrías poner parte hecho en Light Switch dentro de un framework, etcétera, ¿no? O sea, eso al final se va a poder hacer siempre.
Vale.
¿Alguna pregunta más? ¿En qué es que no sé muy bien a qué te refieres?
¿Lo vais a integrar más en el resto de productos? ¿Cuál es el uso que se le está dando? Porque ahora mismo, hace pues, escasamente 2 años, había muy pocas versiones o opciones para servicios web, salvo VCF y tal, y ahora puedes elegir amplio. Nosotros hemos estado mirando OData y la filosofía nos gusta bastante, ¿vale? REST estandarizado, etcétera, etcétera, pero no sé si realmente tiene impulso suficiente de mercado, si realmente estáis apostando fuertemente con la tecnología, igual que por ejemplo con Dynamic, ¿cuál era la de antes? Dynamic Entities o Dynamic, pues sí que salió y parece que está ya para un tema muy puntual, es una prueba de concepto, o sea, que ¿cuál es el futuro que le ves a OData?
OData es una apuesta fuerte de Microsoft y tienes muchos, por ejemplo, has visto que el propio Light Switch puedo consumir web services OData, o en Windows Azure también se está utilizando OData, no solamente en la parte de desarrollo y custom, sino incluso en la publicación de servicios puestos en Azure, a nivel de catálogo también todo eso está basado en Odata. O sea que Odata se está usando en muchos otros productos de más alto nivel de Microsoft, ¿no? Pero no significa que Microsoft apueste solo por Odata, porque a lo mejor en aspectos puramente más de capa de presentación con HTML5 y pues ahí a lo mejor JSON también es perfectamente utilizable porque encaja muy bien con JavaScript y con servicios REST que encaja muy bien con esa parte de JavaScript, ¿no? Pero desde luego Odata es una apuesta fuerte de Microsoft. No sé si tenéis alguna cosilla más que añadir sobre Odata, David.
Sí, tengo un micrófono. Sí, sobre todo la pregunta principal sobre todo sobre Odata es cuándo uso Odata versus sobre todo servicios web, ¿no? ¿En qué escenarios utilizo uno u otro? Desde el punto de vista de estandarización, estamos evidentemente plenamente comprometidos, ¿no? Ahora mismo no sé cuándo fue exactamente, pero hemos hecho una propuesta conjunta con SAP, Citrix, IBM, todos nos hemos puesto de acuerdo centrándonos en Odata. Eso no es una cosa de Microsoft exclusiva y tenemos a toda la industria alineada con Odata. En cuanto a dónde usarlo, nuestra apuesta fundamental con Odata es el entorno donde vemos, si os acordáis de la slide donde presentaba dispositivos y luego la capa de más de on-premise, servidor y cloud, Odata lo vemos en el centro, donde vemos servicios ligeros, ¿verdad? En cuanto a integración de aplicaciones, todavía se seguirá usando servicios web en todo su esplendor, ¿no? Cuando hablamos más de aplicaciones donde queremos una integración más ligera y sobre todo aplicaciones donde queremos conectarnos de dispositivos como browser o dispositivos físicos externos, ahí Odata es muchísimo más sencillo y muchísimo más potente, ¿no? En el sentido de que puedes consumirlo de cualquier cliente, puedes personalizar la query cuando es un entorno orientado a datos, es súper útil, muchísimo más útil que servicios web y te da esa potencia. ¿Cuándo utilizar cada una? Mi recomendación, desde luego, nosotros soportamos las dos, como sabéis, tenemos la historia muy potente de servicios web en .NET, Odata lo estamos implementando tanto a nivel del servidor como a nivel de cliente en cada producto que sacamos. Al final va a depender de cuáles son las necesidades que vas a tener. Si estás orientado a un entorno más empresarial donde tienes servicios, donde requieres servicios WS estrella, necesitas integrar a un nivel superior, ahí vas a tener que irte a servicios web. Si prefieres algo más ligero y no tienes esos requerimientos, Odata es el camino.
Al final, Odata, incluso la propia definición y el nombre te da un poco la idea, ¿no? Es cuando es data-driven, tú lo quieres acceder a datos y es también CRUD, ¿no? Tú al final quieres acceder a datos de cliente o de un producto o lo que sea, obtener datos y grabar datos y ya está, ¿no? Pero de forma remota y por eso necesitas servicios web. Ahora, si tú quieres acceder a unos servicios web donde realmente por detrás hay bastante lógica, hay procesos de negocio, etcétera, ahí encajaría menos, porque Odata es muy orientado a eso, a recursos de datos. Es como dar visibilidad de los datos directamente por servicios web y no poner unos servicios web que por detrás hay pues un engine de lógica de negocio, etcétera, ¿no? Es más data-driven, pero de forma remota, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿La última pregunta? Entity Framework es una plataforma orientada a base de datos relacionales y que tengan un proveedor para Entity Framework y bien sea SQL Server o cualquier otra base de datos relacional, ¿vale? Y está muy ligado con luego la generación de sentencias SQL en los diferentes proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, que directamente por debajo de Entity Framework haya servicios web, que yo me extrañaría mucho y no creo que vaya por ahí. Para nada he visto que vaya ahí, pero es que además es que choca un poco con la naturaleza de Entity Framework, que es un ORM para base de datos relacionales. Además, relacionales, porque es que va en la naturaleza de Entity Framework, entidades relacionales. Incluso sería muy complicado y es que chirriaría y no tendría sentido otra pregunta parecida que se podría hacer de ¿y Entity Framework para un NoSQL? Pues no encajaría muy bien tampoco. Sí, la pregunta es si Entity Framework podría llegar a proyectar en modelo de entidades, etcétera, consumiendo por debajo servicios web de otro lado, ¿vale? Y en principio no lo veo.
Hay una cosa a lo mejor que sí puede ser interesante en ese caso, que hay que separar un poco lo que es tu mecanismo de mapeo con base de datos y la forma que tienes de consumirlo, ¿verdad? Tanto en .NET como en LightSwitch, el concepto de acceder a esas entidades, tanto si vienen de entidades directas que van a la base de datos, como si vienen a través de OData con un mapeo que puede ser en el servidor, es completamente transparente. Es decir, puedes utilizar cosas como Link, como sabéis, donde te da exactamente igual que lo que tengas detrás sea entidades, Entity Framework o sean servicios web. No tienes el mismo mapeo y puedes hacer queries muy complejas que se te ejecutan en el servidor y las generas desde el cliente y de forma transparente te pueden ir o bien a un modelo Entity Framework o bien a un modelo de servicio web.
O en una arquitectura compleja, yo pues por ejemplo con patrones, repositorios, etcétera, pues ahí sería precisamente tu capa de componentes donde unos repositorios internamente están hechos con Entity Framework y otros son simplemente agentes de servicio que están consumiendo servicios externos. Desde el punto de vista de quien consume esos repositorios, esos objetos, sería transparente, no sabes si está haciendo una base de datos o está accediendo a servicios externos, pero ese es el concepto de un repositorio, un objeto que hace transparente si se está haciendo a una base de datos o a lo que sea, ¿vale?